Esta mañana estaremos viendo a Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7 en las Biblias de inglés, es en la página 482. Y solamente para recordarles que en 1 Pedro, Pedro nos recuerda en capítulo 1 de esta salvación de que los profetas buscaban con cuidado y profetizaban de la gracia que vendría a ustedes buscando. Y cuando el Espíritu de Cristo que estaba en ellos indicando cuando testificaban, antes de los sufrimientos de Cristo y las glorias que iban a seguir a ellos, le fue revelado que ni a ellos, sino a nosotros, están ministrando las cosas que ahora han sido reportadas a ustedes, a través de ellos quienes han predicado el Evangelio a ustedes por el Espíritu enviado del cielo, cosas que desean ver los ángeles. Yo creo que es desafiante a llegar a los libros proféticos. Y es de gran ánimo, ¿no?, de pensar en Isaías escribiendo, grabando esas palabras, queriendo saber más plenamente, entendiendo que no entiende todo, que no recibe todo, todavía que no comprende completamente el Señor Dios, lo está usando para grabar y proclamar un mensaje que un pueblo más adelante iba a entender y aprender, ¿no? Y aún llegan pasajes como Isaías 6, esos grandes pasajes en Isaías, aunque nosotros podríamos decir, en verdad, que estamos de pie sobre los hombres de Isaías, que podríamos ver un poco más adelante que podría ver Isaías. Sin embargo, esos pasajes también nos llevan a ese lugar en que el aire no es tan pesado en las altitudes más avanzadas y nosotros ni podemos empezar a comprender todas las glorias de este reino de que acabamos de cantar aún en Salmo 36. En esa luz que vemos, nosotros tenemos la luz a vista, y anhelamos aún más ver si Dios nos ha dado luz a través de su palabra, pero cuanto más anhelamos ver la luz y anticipamos aquel día cuando Dios hará todas las cosas nuevas y cuando podremos verlo a Él como es realmente, no por nuestro pecado, nuestros ojos manchados por el pecado y nuestros corazones manchados por el pecado como lo vemos hoy día. Bueno, vamos a seguir nuestra lectura en Isaías 8, de hecho, versículo 19, y luego siguiendo hasta capítulo 9, versículo 7. Y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Y si no hablan conforme a esa palabra, es porque no hay para ellos amanecer, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio la tierra de Zebulún y la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, que alegría de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y lavarás a su opresor como en la batalla de Madian, porque todo botín que caza el guerrero en la fragor de la batalla y el manto revolcará su sangre para quemar combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombres, y se llamará su nombre Admirable Consejador, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bueno, algunos de ustedes saben que en las últimas semanas Samoa de las Américas, o América Samoa, estaba en las noticias este lugar porque Jason Palmer ganó al presidente Biden en los votos principales de ese lugar por un total de 51 votos a 40 votos. Y si ustedes como yo no sabe dónde se ubica ese lugar, América Samoa, sin ir a Google y buscarlo, ¿no? Usted ni sabía probablemente que tenía una elección primaria de los presidentes y mucho menos que solamente 90 personas votarían. Y no es un parte del mundo en que usted pasa mucho tiempo pensando en ese lugar y preocupado por ese lugar. Y de hecho, si las noticias hubieran estado, en vez de hablar de eso, si hubiera hablado de que nuestro gobierno decidió a entregar esa parte a la nación de Australia como regalo, ese le da a usted una idea cuánto es su ubicación geográfica. Creo que nadie de nosotros estaremos en protesta contra esa tal una decisión así por parte de nuestro gobierno. Estaríamos bostezando y hubiera seguido a la siguiente noticia, ¿no? No es algo, un lugar que está en nuestro radar, ¿no? Yo estaría sorprendido si alguno de ustedes habría ido a ese lugar. Y eso es cierto para los candidatos. Ninguno de ellos habían viajado para hacer campaña, para ganar algunos de esos 90 votos. Pero América Samoa es solamente un ejemplo que podríamos dar del mundo que vivimos, de la forma en que Naftalí y Zebulón eran vistos, ¿no? Ese era en las tierras despreciadas o más mínimas de Israel, la tierra del norte, el área en que más o menos no tiene tanta importancia, como vamos a explorar un poco aquí, de menor importancia al pueblo de Israel, aun a los reyes de Israel, pero todavía era muy importante a Dios, todavía un factor en el plan de Dios para la redención, para la salvación, o una tierra que había morado en tinieblas y lobreguez, que iba a ver una gran luz. Este es un pasaje que nos llama a nosotros a regocijarnos. A regocijarnos porque Dios, con celos, trae salvación a gente en tinieblas por un hijo, que usted y yo somos llamados a regocijarnos aún en las situaciones tristes y lleno de lobreguez en nuestro mundo de Dios, porque Dios ha traído gran luz a nuestro mundo, está trayendo mayor luz al mundo a través de enviar de un hijo, su hijo, un niño, al mundo de Dios. Por tanto, amo Dios al mundo que entregó su único hijo para que vivamos a través de él. Nosotros tenemos 5 puntos hoy. Todos empezarán con el reino de Dios o el reino de Cristo. Bueno, seguimos adelante. Así que primeramente, el reino de Dios, de Cristo, llega a ellos quienes son despreciados o viven en lobreguez. Ahora nos dice en versículo 22 que viene tribulación, tinieblas, lobreguez y angustia. Esa gente será empujados hacia lobreguez. ¿Por qué? Por su rebelión contra Dios. Dios había enviado luz. No están todavía prendidos por completo, pero en su gracia Dios les había enviado a través de su palabra la revelación que había hecho de sí mismo. Y ellos habían rechazado aquella luz y en cambio buscaban magos y buscaban palabras de sabiduría de los muertos en vez de entregarse a la palabra de Dios. Y consecuentemente, lobreguez y estrés, angustia había caído sobre aquella región. Pero sin embargo, versículo 1 de capítulo 9, la lobreguez, no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Y sí, específicamente mencionando cómo Zebulón y Neftalí había sido menospreciado. Ahora, ¿en cuáles formas había sido despreciado de Neftalí o Zebulón, o visto con poca importancia? Primeramente, si usted saque su mapa de la Tierra Santa, Zebulón y Neftalí, algo como nos dice el texto en versículo 1, por camino del mar, más allá al lado de Jordán, Galilea de los Gentiles, está cerca del lago Galilea, y es aquella región al norte, muy al norte del país, hubiera ido desde el mar Mediterráneo, cruzando hasta el mar de Galilea, y un poco al este del río Jordán. Ahora, la mayoría de nosotros pensamos en el río Jordán como conectando el mar de Galilea al mar muerto, ¿no? Eso es correcto, ¿cierto? Pero también fluye al mar de Galilea. También esa es esa parte que está hablando aquí. Zebulón y Naftalí estaban ahí al norte, en la parte muy, muy al norte, ¿no? Ellos ya estaban de poco, visto un poco, como poco, parece, porque ellos estaban ubicados más lejos del templo, ¿no? Ellos estaban más lejos de donde Dios había hecho morar su presencia y su nombre. También estaban vistos con poco valor en cuanto a el poder político de Jerusalén en Israel, ¿no? Si usted vaya al norte de Jerusalén, este pedazo al lado de Mar Galilea y Mar Muerto al sur de Zebulón y Naftalí es donde hay buena tierra para cosechar, ¿no? Y trigo y todo lo demás. Y subiendo al norte, más al norte de Zebulón y Naftalí, su porción en el libro, como nos dicen el libro de Josué, ya está usted entrando en los lugares de montañas o colinas en esos lugares menospreciados por sus propios paisanos. Además, si usted va más allá en la historia de Israel, más allá de cuando recibieron su tierra, en 1 Reyes 9, 11 a 13, después de que Salomón completó el templo, leemos un rey que de Tiros dio recursos a Salomón, todo lo que deseaba, así que el rey Salomón dio a este rey 20 ciudades en la tierra de Galilea. Fueron de Tiro para ver las ciudades que le fueron entregadas, pero no le agradaron, así que dijo: ¿qué tipo de ciudades son esas que me has dado, mi hermano? Y los llamó la ciudad de Kabul, o traducido, tierra sucia. ¿Y cómo es hasta la fecha, hasta hoy día? ¿Por qué me dices el auxilio de tu nación? Es lo que quiso decir el rey Hiram, y aún el rey Salomón probablemente no estimaba mucho estas ciudades. No son las mejores ciudades, son las ciudades con que puedo vivir sin ellas, ¿no? Y las entregó al rey Hiram. Y a lo mejor diría usted, bueno, ese es el problema para la gente del Antiguo Testamento, que no estimaban bien a Zebulón y Naftalí. Ok, entonces, porque usted lo estima tanto, nómbreme una persona de tribu de Zebulón y Naftalí. ¿Quién es la persona más famosa de esas dos tribus? Si usted encontró una respuesta, Barak, que acompañó a Débora en sus conquistas en el libro de Jueces, entonces usted recibe una estrella dorada, ¿no? Usted es un muy estudioso de vida. Yo creo que la mayoría de nosotros no sabríamos que su origen era de alguno de esos dos tribus. Él es de tribu de Naftalí, si mis notas están correctas aquí. Pero ni ahora que estoy aquí de pie, no estoy tan seguro, porque esa gente es tan oscura, ¿no? Muy, muy despreciado, menos estimados y valorados cuando aún el tiempo que llegó Cristo al mundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe vino y dijo a Natanael de Jesús? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo responde a Juan? Los primeros capítulos de Juan. ¿Hay algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? No me vas a engañar. Yo sé que no habrá nada, ningún salvador, ningún profeta de aquellas regiones. Regiones menospreciadas, ¿no? Pero va de mal en peor, ¿no? Porque más oprimidas. El Señor no solamente pensaba poco aparentemente ese pueblo, esa gente, sino trajo sobre ellos esa opresión también. Podemos pensar en su ubicación en la nación. Cuando se que haya invasión, cuando haya invasión o problemas en la frontera con Tira o Sidón o Siria o Asiria más adelante con Babilonia, ¿de dónde van a cruzar toda esa gente? Toda esa gente por allá es desierto. Así que la ruta de intercambio pasa por esta región. Así que siempre si un ejército que quiere invadir viene, dice, tenemos fuerza para conquistar tres ciudades, van a entrar y tomar ciudades de Zebulón y Naftalí. Esos son los lugares en que la opresión viene. Los primeros a quienes van a sufrir, ellos vivían en lobreguez y las tinieblas de la muerte, nos dice. Yo creo que nos iremos darnos cuenta de que no solamente es una realidad política para ellos, sino una realidad espiritual también. Muchas veces los israelitas estaban culpables de adorar en lugares altos, y mucha de la idolatría habría sucedido aquí en el norte, y había una oscuridad verdadera, no solamente en la situación política, sino en la forma en que esta gente se relacionaba con el Señor. Y Dios dice en esencia aquí que su tierra era una tierra de lobreguez, una tierra de angustia, de destrucción. Algunas de nuestras ciudades y pueblos aquí nombramos por héroes, ¿no? Como Washington o Columbus o Marion, ¿no? De Francis Marion. Otras ciudades nombramos por lo que esperamos que cómo será la vida aquí, ¿no? Pensamos en ciudades o pueblos donde yo he vivido, o Fairland, o Bloomington. Esperamos que sale brotando, prosperas. Aquí es un lugar de brotar. Greenwood, tierra. No nombramos lugares como ciudad de tristeza o ciudad de lobreguez, ¿no? Naftalí, Zebulón, eran lugares en que la oscuridad, la tiniebla se podía sentir. Lugares como Mordor, en que lo pesado, la sombra de guerra, tristeza y susto perpetuo, sintiendo que somos solamente para pisotear la primera línea de defensa y nadie está tan preocupado si nos conquistan, si nos destruyen. Los tristes y menos importantes de la nación. Es algo pesado eso. Es pesado porque podemos pensar en gente en el mundo, gente que vive bajo aquel nube, aquella sombra. Yo estaba pensando aún en leer el texto aquí sobre mucha gente en Sudán del Sur, que toda su vida ha sido guerra civil y bajo ataque desde Sudán del Norte, ahora que ha llegado a ser otro país, y sintiendo, aunque su propio gobierno, a ellos no le importa tanto. Pero si usted llega a poder en Sudán del Sur, el propósito, el meta para ti es que puedes conseguir todo el dinero posible para hacerte una casa bonita para ti y tu familia. Esperamos que podrías tener lo suficiente para algún día poder mudarte a ti y tu familia a otro lugar en Italia o otro lugar, ¿no? Para dejar atrás la nación en pobreza todo el tiempo bajo la sombra de guerra y opresión. Ustedes pueden pensar en el estrés de las mujeres musulmanes y la opresión, las tinieblas, el menospreciar de sus vidas, de su personaje. Tu opinión no es nada en este hogar. Tu opinión no sirve en el mundo. Ni puedes hacer decisiones suficientes para manejar un carro. No podemos confiar que tengas esa libertad. O podemos aún ver nuestras propias vidas y decir que hay áreas de lobreguez. Que hay lugares en que podemos decir, nadie me ha valorado como alguien hecho en la imagen de Dios. Y me haya dado la dignidad que merezco como uno que lleva la imagen de Dios. Algunos de ustedes han sido criados en situaciones muy difíciles y fueron criados en situaciones en que nadie le quiso y a lo mejor usted fue a casa, mis padres siempre quisieron dejarme en casa, mis abuelos por el fin de semana y mis abuelos no podían cuidarme, me enviaron a un tío o a lo mejor algunos de los vecinos, alguien seguramente me liberará del cargo de amarte y criarte, la sombra de la obreguez. Pero hay razones o por qué Dios nos llama a visitar esa lobreguez y opresión y esa parte menospreciada para que sepamos que el reino de Dios es para gente así. Y aún en la vida y ministerio de Jesús, ¿dónde es que empieza tal ministerio? Aquí, justo al norte oscuro, no solamente hablando geográficamente, sino ¿a quién está principalmente apuntado su ministerio? A los leprosos, a los poseídos por demonios, a los enfermos, a los rechazados, los recaudadores de impuestos, los pecadores, ellos quienes moran en las tinieblas, en la oscuridad, para que sepan que Dios, a Dios le se preocupa por ti y su reino ha venido por ti. Así que sea como sean las opresiones de la vida de usted, lo que sea áreas en que usted sienta soledad, negligencia, maltratado, abusado, mal usado, que hay tinieblas sobre usted. Isaías 9 es un pasaje muy crucial que usted haga caso, porque es sobre vidas llenas de opresión y oscuridad que cae la gran luz y brilla. El reino de Cristo viene a ellos menospreciados y oprimidos. Número 2, versículo 3 hasta 5, el reino de Dios trae gozo a ellos quienes se encuentran oprimidos. 4 veces en versículo 3 encontramos la palabra gozo, regocija, alegre. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegren en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Eso no es un gozo que Dios diga, ok, tape los ojos y imagine que todo esté bien y feliz. No, el reino, has multiplicado la nación, ahora está creciendo, floreciendo. Dios ha rompido el yugo de carga y la báculo de sus hombros, ha librado su pueblo. Usa el lenguaje de Éxodo. Yo te saco de la casa de servidumbre y yo te estoy colocando en una situación que es comparada aquí al gozo del cosecho. Los lugares de almacén están llenos, hay mucho que comer, terminamos el trabajo, celebremos juntos, pero también el gozo de una gran victoria. No solamente la victoria en que los soldados salen, regresan a casa apenas sobreviviendo, sino una victoria en que los soldados regresan pesados, sobrecargados con el botín de la guerra, cada uno trayendo muchos caballos pesados, ¿no? Con grandes paquetes de botín, de riquezas. La pregunta es, ¿qué es para mí? ¿Qué hay para mí? Vamos a dividir el botín, vamos a dividir a todo. Es un gran día, gozo, alegría. ¿Por qué? Porque Dios ha rompido el yugo, el báculo y la vara del opresor. Y el texto quiere que sea muy claro que Dios es quien ha hecho esto, ¿verdad? Como en el día de Madián. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando cuando Gedeón era un juez, y muchos de ustedes, los hombres de quien están estudiando el libro de jueces juntos, y se acuerdan que la organización del libro de jueces no es tanto cronológico, sino geográfico. Adivinan dónde está la gran victoria de Gedeón, cuál tribus llevó él. O por parte de Serbia. ustedes adivinaron, Zebulón y Naftalí, aquí al norte, justo al norte es donde él va a la guerra. Pero ¿cómo es que ganaron esta batalla? ¿No fue ganado por la fuerza militar superior de Gedeón o gran entrenamiento que dio a sus hombres? En cambio, cuando rompieron sus vasos y levantaron sus antorchas, el Señor salió por ellos y Él ganó la victoria. Y Dios aquí está diciendo, Él es que va a traer gran gozo, tal gozo de ganar la victoria por su pueblo, aun por gente que ha estado en tinieblas, gozo y regocijar. Al fin del versículo 5, terminando esa guerra, vamos a quemar todos los implementos de la guerra aquí. El reino de Dios viene a ellos oprimidos y menospreciados, trae gozo a nosotros en nuestra opresión. Y número 3, podemos ver que el reino de Cristo vendrá sorprendentemente a través del nacimiento de un niño. Entre versículo 5 y versículo 6, hay versículo 4, 5 y 6, donde empieza con ¿por qué, no? ¿Por qué? Están escribiendo la naturaleza de cómo es que tal yugo será quebrantado. ¿Por qué es que se está reconciliando el pueblo? ¿Por qué estaréis feliz? Bueno, el yugo ha sido rompido y los implementos de la guerra se están quemando y un niño ha nacido. Ahora, cuando empezamos este gran rescate o victoria militar, decimos, ¿cómo va a venir tal victoria? A lo mejor diga usted, bueno, el faraón va a ayudar y él va a ayudarnos a expulsar a los opresores. Un buen rey, por fin, será exaltado poder. Un buen rey en Israel o Judá va a conquistar a nuestros enemigos y lograr esto. O algún científico del Antiguo Testamento va a descubrir la bomba atómica y va a poder destruir los sirianos y babilonios de los demás, ¿no? Va a tener ese gran descubrimiento científico y luego no habrá esta opresión ya no más. Lo que no espera usted es cuando llegamos al versículo 6 que diga que todo esto sucederá porque un niño nos ha nacido. Nos recuerda que Dios obra constantemente a través de las cosas pequeñas, que las sabidurías del mundo, como dice Pablo en 1 Corintios, menosprecia como tonto la cruz de Cristo, menosprecia la proclamación. ¿Por qué escogería Dios enviar su Hijo? Que los medios que usa Dios, la forma que Dios usa pobreza y debilidad para establecer riquezas y fuerza, que la forma que Él usa la humillación de Cristo para traer la glorificación de los muchos, que todo esto es algo que perpleja y es una tontería desde la perspectiva humana. Pero para con ellos, quienes están siendo salvos, es el poder de Dios, la gloria de Dios, manifestándose el día de cosas pequeñas a nosotros, porque un niño nos ha nacido y Él es nacido con el gobernante reposando sobre sus hombros, que todas las promesas, todo el imperio, todo el establecimiento de juicio y justicia, la victoria, el expulsar de los opresores, todo yace sobre los hombros, reposa sobre los hombros de ese pequeño bebé, quien nos has dado dado a nosotros. A lo mejor digamos, pues, ¿qué tipo de bebé posiblemente podría ser eso? O a lo mejor a un canción, ¿no? ¿Qué niño es esto? ¿Cómo puede ser esto? Y nos dice aquí, nos dicen cuatro nombres sobre la naturaleza de tal niño. Acuérdense de que los nombres tienen significado, ¿no? Usted no se pone el nombre Smith en tiempos antiguos si fuera pastor, y si se pone pastor o sacerdote o lo que sea, ¿no? Esos nombres entonces hablan de los nombres de Cristo, están describiendo su carácter. Ahora yo no quiero meterme en toda la gramática de eso y que tenemos que superar la música maravillosa de Handel y Mesías, porque siempre somos tan tentados en nuestra traducción de poner comida entre admirable consejero, pero realmente es mucho mejor ver esto como cuatro títulos distintos con dos palabras en el nombre. Cada uno de esos cuatro tiene un componente de deidad o de una naturaleza metafísica, si quisiera decir eso, y también un componente terrenal que interactúa con cosas aquí en este mundo, en esta vida. Es otro argumento porque debemos verlo como cuatro pares de palabras en vez de cinco o más. Hay todo tipo de agrupaciones en la historia de la iglesia, pero esa es la forma que nosotros vamos a tratar con este pasaje esta mañana. Ahora, mientras nos metemos en estos cuatro, a lo mejor usted repase en su mente, al pensar en la obreguez de su propia vida, los lugares de opresión, de desánimo, los lugares en que usted siente la sombra de vivir en este mundo, porque habrán cosas específicas en esos cuatro nombres que son muy cruciales para nosotros si vamos a tener fe que Dios puede traer las promesas, la luz prometida a mi tristeza y lobreguez, ¿no? Así que, por ejemplo, primeramente, este niño se llamará su nombre Admirable Consejero. Admirable Consejero. Ahora aquí, la palabra de Dios, digamos aquí el nombre de Dios, es admirable, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el ángel del Señor Cristo preencarnado aparece a los padres de Sansón y dice, ¿cuál es tu nombre? Explícanos. Mi nombre es admirable. Es demasiado alto para ustedes. Salmo 139, misma palabra. Describiendo el conocimiento de Dios, tal conocimiento es demasiado grande, demasiado admirable para mí, es demasiado alto para mí, yo no puedo, ni es la forma que nuestras tradiciones tienen, ¿no? No puedo obtenerlo, no, simplemente no puedo, no puedo empezar de contenerlo, de describirlo, es demasiado grande, demasiado maravilloso para mí, este consejero, y este es. Esa es parte de la dirección que está interactuando con nosotros en particular, ¿no? Sus planes, sus diseños para nosotros, para su reino, son maravillosos, son admirables. Y es tan importante eso, porque yo puedo describir mi vida a usted y usted puede contarme de su vida y decir, aquí están los desafíos que me enfrentan, aquí son mis desánimos, las desilusiones de mi vida, aquí están las situaciones difíciles, y ahora que lo he desempacado todo, explícame cómo es que Romanos 8:28 aplica y Dios... que todo eso coopera para bien porque yo amo a Dios y soy llamado según su propósito. Y es algo que a veces nos confunde, humanamente hablando. No hay ninguna forma. No hay ninguna forma que todas estas cosas, nuestro mundo, posiblemente podría funcionar, cooperar para nuestro bien. ¿O qué tal del bien de todos los creyentes? Usted a lo mejor aprende una lección valorosa, pero yo sufro. No, nosotros tenemos un consejero admirable, maravilloso, tal conocimiento es demasiado admirable, maravilloso para mí. Sus planes, sus propósitos, su habilidad de ejecutar tales planes y propósitos no será parado, porque sus planes y propósitos son maravillosas. Admirable consejero, Dios poderoso. Podemos identificar eso, ¿no? Podemos decir, ¿quién no ha tenido un gran plan? Así que, así es como puede mejorar mi vida, ¿no? Así es como puede ayudar a gente o como sea. Pero luego, la habilidad de poder ejecutar nuestro plan, pues, no solamente es Jesús el admirable consejero, sino Él es Dios Todopoderoso, Dios Poderoso. Otra vez, por su poder, a través de su poder, puede realizar, puede manifestar en tiempo y espacio sus planes precisos, y nadie puede estorbarlo y hacer que fallan esos planes y propósitos. Admirable consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Padre Eterno. Si pensamos en Cristo como Rey, llegando a establecer su gobierno, sabe que usted puede seleccionar el presidente favorito de usted, de toda su vida, pero aún en el primer día que usted sabía que ese presidente estaba trabajando, a lo mejor ese presidente sería presidente 8 años, pero a lo mejor modificarían la constitución, pero en algún momento la muerte nos va a separar, ¿no? Israel, a lo mejor Ezequías está un rato sobre el trono, pero usted sabe que vendrá el día en que Ezequías morirá. Pero nuestro rey, el rey sobre quien reposa el gobierno, Él es eterno. Y no estamos atrapados con un tirano eterno, sino un rey que reina y gobierna sobre nosotros como un padre, quien tiene un corazón de compasión para con nosotros, su pueblo. Y puede ser que en la presión de usted sienta que nadie me entienda. Necesito alguien que me escuche, alguien que, de hecho, yo pueda saber que le importo, que está preocupado por mí. Bueno, usted debe llevar su preocupación al Padre Eterno. Admirable consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y aquí tenemos el concepto del príncipe que viene para establecer el shalom de Dios con nosotros. Y esta palabra está cargada en el hebreo, ¿no? En su comprensión de todo lo que está incluido. No solamente significa que las fronteras están seguras y que no haya bombas cayendo de las nubes, ¿no? Sino tiene que ver con nosotros siendo elevados a la buena vida, ¿no? Que ese príncipe va a llevar consigo una paz, no paz, y prosperidad y buenos tiempos para con la nación y pueblo de Dios. Y este niño viene a un pueblo en Lobreguez y trae consigo gozo a nosotros. Admirable consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. el reino de Dios viene a través del nacimiento de un hijo, un niño. Número 4, el reino de Dios será establecido perfectamente y perpetualmente. Versículo 7, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Es increíble ese rey, increíble, trae consigo un reino increíble de paz, de juicio, de justicia, de aumento. Un reino que nunca termina, sino está expandiendo, una paz que expande, que aumenta y sigue aumentando. Y lo tomé en sí mismo a ordenarlo y establecerlo. ¿Verdad? Es un reino de buen orden. Buenas leyes, buenas regulaciones, reglamentos. Y eso es importante si usted viviera en Zabulón o Naftalí. Si viviera tiempo suficiente en esos lugares, usted hubiera pasado por diferentes reyes, vivido por diferentes reyes, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva de Israel, sino aquí viene Tiro. Ahora, Tiro es expulsado, y ahora había los sidonios, y ellos son expulsados luego. Aquí vienen los asirios, y ellos son expulsados también. Así y así, ¿no? Pero lo que usted conocería muy bien con mucho dolor es que solamente que porque llegará un nuevo rey al pueblo, no significa que es un buen día para nosotros en Zebulón y Naftalí. A lo mejor estamos felices, estar libres de tal rey de Israel, pero eso no significa que el rey de Sidonia es Sidón, más bien es nuestra respuesta. Lo vemos en la historia de su mundo muy trágicamente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de Polandia, muchas de ellas en un tiempo de 24 horas llegaron de trabajo, control de nazi y la opresión que vino con los nazis, cuanto anhelaban ver expulsados los nazis, ¿no? Solamente para tener el ejército rojo instalarse ahí y enfrentar todo tipo de maldad sexual que las pobres mujeres de Polandia sufrían, quitando el yugo de un opresor solamente para recibir algo peor. Pero el reino de Cristo viene estableciendo luz y vida. No quitaron solo dictador o opresor por otro, sino verdaderamente quitando completamente tinieblas y oscuridad para que la luz viene a través del nacimiento de este hijo. Ahora yo quiero decir brevemente aquí, tiene implicaciones en cuanto a cómo entendemos a la escatología. Yo no voy a pasar mucho tiempo en esta mañana, pero si usted estudia la escatología y el estudio del fin de los tiempos, ¿no? Y usted sabrá que hay premilenialismo y postmilenialismo, también amilenialismo. Así que el de postmilenios argumentan que como Cristo vino al mundo, las cosas van a mejor y mejor a un tiempo, y luego Cristo va en verdad a empezar su reino en la tierra, pero todavía no ha llegado. O a lo mejor digan, a lo mejor empezó en el tiempo de la Reforma, y ahora va a seguir como 1000 años y después vendrá él nuevamente. Pero el problema de esta vista es que no empieza el reino de Cristo en el nacimiento de Cristo. Premilenialistas tienen el mismo problema. Ellos dirían, bueno, las cosas van a peorar y peorar un tiempo, y luego Jesús va a volver, rescatando a todos los creyentes, y luego él va a colocar su trono sobre la tierra. ¿Sabe qué es el problema con eso? No empieza con el nacimiento de Cristo. Como Isaías dice que va a empezar su reino con el nacimiento de un hijo, un niño. Así que nos deja con la postura amilenialista. Dice, cuando Cristo vino al mundo, vino para establecer su reino, y que su reino, a través de la muerte y resurrección suyo, a través de su reino y gobernar el cielo, para que la predicación del Evangelio sigue expandiendo y creciendo, A lo mejor no siempre en el condado de Marion, aquí donde estamos. A lo mejor no siempre en Estados Unidos por un tiempo. Pero mundialmente va a seguir creciendo, expandiéndose. Y Él bendecirá a su pueblo a través de la historia. Su reino está aquí ahora y ha estado aquí desde su nacimiento. Un último punto, número 5. El reino de Cristo es establecido a través del celo de Dios. Hay grandes promesas en estos versículos. Y a lo mejor digamos, ¿cómo es posible que todo eso sea cierto? Ahora estamos justo a los tiempos, al tiempo del año más bien, en que empecemos a pensar en, o a lo mejor estamos implementando un poco de limpieza de primavera, ¿no? Y si usted es como yo, muchos de ustedes no son como yo y están felices por eso, ¿no? Pero yo a veces empiezo con mucha energía. Sí, debemos limpiar ese garaje y sacar esas cosas. Es un día bonito. Podemos estar aquí afuera. Pero empieza a tirar las cosas, organizar, quitar todo el lado derecho del garaje, limpiarlo, barrerlo bien, colocarlo de nuevo. Y sabe que el lado izquierdo puede esperar otro día, ¿no? Porque estoy un poco cansado. Y al lado izquierdo del garage, a lo mejor en 25, el año 2025, vamos a terminarlo. Pero algunos de ustedes no son como yo, pero yo me atrevo a decir, si metemos en nuestra casa con guante blanca, vamos a ver que hay algunos proyectos que no han terminado todavía, un poco de polvo a algunos lados, pisos que no se ha trapeado un rato, ¿no? Nosotros llegamos a limpiar la casa y nos cansamos. Pero Isaías 9 nos está diciendo que el celo del Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos, va a avanzar. Que ustedes tienen la promesa de Dios, Dios del pacto, y lo que Él ha dicho en su palabra, Él sí va a hacer. Y aquí Él, si quiere llamarlo así, cualquier cosa que diga Dios, siempre es cierto, ¿no? Pero aquí promete, está haciendo una promesa, ¿verdad? Voy a hacer lo que sucede. Por mi celo, mi energía, mi entusiasmo, mis celos por mi pueblo, yo voy a asegurar que eso suceda. Mi celo por la gloria de mi gran nombre, voy a asegurar que eso sucede. Y hermanos y hermanas, esto es muy, muy buenas noticias. A gente menospreciada y estresada. Y gente que vive bajo opresión y que no tiene voz. Y no puede controlar las cosas en el mundo. Gente que se sienta como objetos movidos, juguetes movidos en ajedrez. Gente que no tiene, siente que no tiene valor. Y el Señor dice, sabes que no tienes que esperar al presidente correcto ser elegido, de tener una nación con un ejército más grande, lo que sea. No tienes que tener mejor trabajo. No tienes que poder hacerlo tú solo, porque yo soy el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz soy yo. Y yo voy a hacer que eso suceda. Y lo que nos está diciendo como nuestro rey, nuestro príncipe de paz, es que de hecho Él no es como Salomón, quien entregó ciudades, quien regaló unas vidas para lograr ciertos planes arquitecturales, ¿no? De arquitectura. Sino Dios dice Naftalí, Zebulón, American Samoa. Esos lugares son importantes a mí. Salmo 27, los lugares altos, tierras altas, sean felices, porque no hay ninguna isla en este mundo que no tenía Dios en su gran plan o no sabía cómo estaba, cómo el Evangelio no podría llegar a su reino. Es eterno, es un reino eterno. Hermanos y hermanas, no como Salomón, nosotros somos bendecidos a tener un rey, el rey Jesús, que es mucho más como Shama, uno de los hombres poderosos de David en 2 Samuel 23, 11 y 12. Shama enfrentó a una situación en que nos dice los filisteos habían reunido para en una tropa porque había un pedazo de tierra lleno de lentejas. Luego el pueblo huyó de los filisteos, pero él se estacionó, se colocó en medio del campo y lo defendió y mató a los filisteos. ¿Sabe qué? La realidad es que usted y yo puede ser que sentamos más como campo de lentejas y menos como una fortaleza grande. No estoy seguro si nadie me valora o le importo. A lo mejor hubiéramos dicho a su mamá, ¿qué estás haciendo? Retírate. ¿Qué importan las lentejas? Pero ¿saben lo que dijo? Dijo, este campo, esas son lentejas de Dios que él ha dado a Israel y no a los filisteos. Yo lo voy a defender hasta la muerte. Y usted y yo somos privilegiados de tener un rey. Un rey, el Señor Jesucristo, que ve a nosotros en nuestra pobreza y estrés y nos dice, bueno, te voy a dejar, te voy a entregar a otro rey. Ustedes son solamente piezas en ajedrez para mover, sino es un Dios, un rey que está dispuesto a entregar hasta su vida para que gente en lobreguez despreciada tengan gozo. Y Dios nos está llamando aquí esta mañana a fe. A fe que Él, como el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz, tiene un plan perfecto y completo para su salvación de usted. Y aún esta mañana que podría decir, yo he escuchado, enumerado eso, esos son los lugares en que yo siento oprimido, olvidado en mi vida, en que usted podría decir, aún esos lugares son parte del plan de Dios para mí, que es a través de la opresión, que a través de las tinieblas, de darme cuenta de que mi esperanza, la esperanza que Dios me trajo, la esperanza que no está en este mundo, sino que mi esperanza está en un niño que me ha nacido. Así coloque su fe y confía en la provisión de Dios sobre sus hombros perfectos, que la implementación y la verdad de todo esto repose sobre los hombros de Jesucristo. Una última aplicación que quiero mencionar mientras cerramos, y los ancianos votaron esta semana, a tener una lección de los diáconos al fin de mayo. ¿Y cuál es la conexión a nuestro pasaje? Bueno, nosotros somos bendecidos por Dios ya en nuestra congregación de tener diáconos piadosos, quienes nos guían en preocupación y cuidado por los débiles y estresados. El ministerio de misericordia, ¿importa el ministerio de diáconos en la iglesia? Absolutamente que sí, porque a Dios le importa ellos, quienes son oprimidos y despreciados en lugares oscuros y tinieblas, quienes necesitan compasión y cuidado. Así que a través del siguiente mes, más o menos, siguientes meses, mientras oramos en esto, mientras trabajamos en esto juntos, acuérdense de que eso es algo vital al parte del Señor. que lo que estemos haciendo, lo que estamos haciendo, no solamente es algo menor, no es solamente algo extra, ¿no? Oh, sí, podemos hacer eso si tenemos tiempo. Sino de hecho es una parte muy importante de toda razón por qué Cristo vino a este mundo. ¿Por qué nos has dado un hijo? Porque hay gente menospreciada como gente, como ovejas sin pastor. Que Dios nos dé como congregación, no solamente un corazón para nosotros, de ser libertados de nuestra opresión y tinieblas, sino que nos dé un corazón para ver a gente alrededor de nosotros en la comunidad rescatada de su opresión y tinieblas también. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y somos tan agradecidos que tú conozcas a nuestra debilidad y nuestras luchas, que conozcas los lugares donde hemos sido lastimados y donde hemos sido negligentes o oprimidos. Y también somos tan agradecidos que tú hayas enviado tu hijo, un niño a este mundo, un niño que puede mantener todos tus propósitos y planes y tener a todos sobre sus hombros. Te alabamos, Jesús, quien has logrado ese plan y quien está logrando ese plan para llevar una redención plena y completa. Tenemos gracias que nos has visto en nuestra condición oscura y nos has enviado tu luz, tu gracia y tu misericordia. Tenemos tantas gracias que repuse no solamente nuestra salvación en nuestro celo hacia ti y en nuestros planes sabios, sino que nuestra salvación está asegurada por tu celo por nosotros, tu pueblo. Haz estas cosas, pedimos en nombre de Cristo. Amén.